Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión del programa Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción en colaboración entre Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. En la producción, Cecilia Fernández. Coordinación de la investigación y de contenido, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. Asistencia de producción, Joel Arroyo. Asistencia de contenido, guión y edición, Citlali Rodríguez y Larisa García. Cabina de grabación, Raúl Peguero. En la conducción, Rodolfo Morán. Hoy tendremos invitada a la doctora Olga Olivas, quien nos hablará acerca de las variadas maneras en que los mexicanos experimentamos lo sagrado en el día a día. La doctora Olga Olivas es doctora en Ciencias Sociales por Ciesas Occidente, es profesora investigadora en el Colegio de la Frontera Norte y profesora en la Universidad de California en la Licenciatura en Antropología y Salud Global. Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Bienvenida, Olga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones en torno a procesos religiosos.
Quiero plantearte primero, ¿cuál es la relevancia de analizar estos relatos de las personas sobre sus experiencias religiosas? ¿Cómo esto tiene que ver con su vida cotidiana?
Creo que es muy importante, sobre todo en relación a la vida cotidiana, porque muchas veces he estudiado las experiencias religiosas en un entorno, digamos, institucional, a partir de una descripción religiosa, pero volcar la mirada hacia la vida cotidiana, de alguna manera nos permite ver las formas en que estas personas están orientadas en el mundo en relación a lo sagrado, pero también las significaciones que adquiere lo sagrado fuera de un dogma. Y con ello, la capacidad activa de las personas de significar lo que es sagrado o los procesos de sacralización, dar sentido a diversas experiencias cotidianas en relación a ello, así como las formas en que ellos mismos apropian y articulan en sus propios contextos y condiciones de vida diaria símbolos y prácticas religiosas o espirituales que permiten dar sentido al mundo y a su cotidianidad desde experiencias personales. Entonces, creo que esa es una contribución, digamos, de analizar estas experiencias desde un enfoque centrado en la cotidianidad.
Bueno, eso lleva como un montón de inquietudes, ¿no? Como este asunto de cómo intervienen en la experiencia que denominamos espiritual o religiosa esas experiencias cotidianas, ¿no? Como pues lo denominamos cotidianas, pero a la vez es espiritual y religiosa. ¿Y qué nos dicen, por otro lado, estas experiencias cotidianas de las sociedades en las que vivimos?
Bueno, podríamos decir que hay diversos enfoques desde los cuales el estudio de las experiencias religiosas pueden ser estudiados. En este caso, centrándonos en las experiencias de las personas en torno a las formas en que ellos significan, viven y experimentan lo religioso o lo espiritual en su vida cotidiana, atendemos a diferentes aspectos. Por un lado, a los marcos de significación que podrían estar centrados en las creencias desde los cuales dan sentido a lo sagrado, pero también a las prácticas y a las materialidades relacionadas a procesos de sacralización, así como las formas en que todos estos elementos, tanto creencias como prácticas y diversas dimensiones de la materialidad, se articulan en las experiencias vividas. Por ello, se puede hablar como de una religiosidad vivida.
Esto de vivida tiene que ver con el cuerpo, con las emociones también, ¿no?
Sí, iba justamente a esta idea. Cuando hablamos de religiosidad vivida, digamos, se vive en nuestros cuerpos, pero hablar de cómo esto se vive en nuestros cuerpos implica diferentes procesos, como el proceso de percepción, la imaginación, la sensación, la emoción. Y particularmente es interesante identificar, analizar y reflexionar sobre estas formas de relación con un otro que es sagrado. a partir de todas estas experiencias, digamos, que podemos concentrar en procesos de corporización. Y esta relación con el otro, que es sagrado, se puede también abordar desde varios enfoques en consonancia con sus experiencias. Más adelante escucharemos algunos testimonios que nos permiten ver estas formas distintas de relacionarse con este otro sagrado. Por ejemplo, podemos hablar de una corporización del otro sagrado. En este caso, estaremos pensándolo en términos de inmanencia. Cómo las personas corporizan lo sagrado. Lo sagrado los habita y constituye parte de sí mismos. Mientras que en otros casos podemos identificar su relación con el otro sagrado a través de las cosas, diferentes elementos u objetos rituales, así como la relación con el espacio y con ello los lugares específicos que desde su perspectiva contienen o están habitados por lo sagrado, como el cielo, el templo, una montaña. Y con ello estamos hablando también de un sentido de trascendencia. En ambos casos, el análisis de estas experiencias podrían tener como un punto de partida los procesos de corporización, ¿no? Y respecto a esta última pregunta que me hacías sobre qué nos dicen estas experiencias religiosas de las personas acerca de la sociedad en la que vivimos, pues yo diría que hay muchas cosas que nos dicen. Si analizamos estas experiencias desde un enfoque de las religiones vividas, por un lado podemos identificar las formas en que adscripciones religiosas específicas se anclan en las experiencias de estas personas, es decir, los sentidos particulares que toman para estas personas a la luz de un contexto específico, un contexto, y me estoy refiriendo a un contexto social, cultural, económico y político específico. Desde esta perspectiva, podemos analizar la relación que adquiere el sentido de lo sagrado respecto a las formas en que están orientados en el mundo, sus preocupaciones cotidianas, sus malestares, sus anhelos, sus propósitos, las problemáticas que atraviesan, así como las formas en que desde las experiencias religiosas dan sentido y hacen frente a las circunstancias de la vida cotidiana. Entonces, creo que todos estos elementos pues también nos dicen mucho de estas sociedades en las que vivimos, de los contextos en que estas personas viven también, y bueno, lo que de alguna manera enfrentan en su cotidianidad y que va más allá a veces de lo que generalmente tratamos de enmarcar como lo religioso o lo sagrado, pero que en sus experiencias esto logra una articulación.
Este asunto de lo religioso serviría como un marco para entender esto, lo que se deriva o que se aleja de lo cotidiano y de lo profano. ¿Podría ser esto o de alguna manera lo tiñe y fortalece lo que acontece en algo que vemos en la vida mundana, pero que también da un sentido religioso?
Sí, yo creo que podemos distinguir cómo de manera clásica en los estudios sobre religión había una distinción aparentemente muy clara entre lo sagrado y lo profano, como existencias de diferente orden, así como esta capacidad de las personas de orientarnos tanto espacial como temporalmente en estos dos aspectos, por un lado lo sagrado y por otro lado lo profano. Sin embargo, desde el enfoque centrado en las personas en relación a sus experiencias cotidianas, es posible identificar ese traslape de estas dos categorías analíticas de lo sagrado y lo profano en la vida cotidiana de las personas, es decir, ciertas prácticas, ciertos contextos que desde una orientación clásica se hubieran pensado más en relación a lo profano, al acercarnos a cómo estas personas están viviendo su religiosidad en la cotidianidad, podemos ver cómo adquieren un sentido de lo sagrado, sus propios espacios privados o sus prácticas más rutinarias en la vida diaria. Entonces, cuando exploramos estas experiencias cotidianas en relación a lo sagrado, podemos identificar que algunos espacios, prácticas, tiempos y formas de ser y estar en el mundo que se identificaban en el orden de lo profano, pues adquieren un sentido en relación a lo sagrado para ellas, como claramente podemos identificar en algunas de los relatos que escucharemos posteriormente.
Sí, ok, ya que lo mencionas, vamos a escuchar una producción especial llamada Voces de la Diversidad Religiosa, y en el capítulo de hoy trataremos el tema de las experiencias de lo sagrado en lo cotidiano, y regresamos con tus comentarios.
Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Del Templo al Ágora.
Voces de la diversidad religiosa. Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México. México es un país donde conviven muchas religiones y formas de creer y practicar una relación con lo sagrado. A lo largo de esta serie, escucharemos las voces de personas que hablarán de su experiencia como creyentes. Fueron tomadas de 27 entrevistas realizadas por especialistas de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México para el proyecto Sociedad y Religión en México, Recomposiciones desde la Experiencia y el Sentido Practicado, seleccionando a personas de distintas religiones del país con diferentes condiciones socioeconómicas, étnicas y culturales. Estas experiencias cotidianas de lo sagrado nos hacen apreciar lo propio de cada identidad religiosa, pero también suelen ser compartidas por quienes nos parecen distintos. Estas experiencias del día a día redibujan fronteras y tienden puentes entre tradiciones y comunidades religiosas cuyas diferencias nos pueden parecer irreconciliables. En conjunto, sus voces forman un microuniverso que refleja la riqueza de la diversidad religiosa actual del país. Experiencias de lo sagrado en lo cotidiano.
Lo sagrado se encuentra en el centro de todas las vivencias religiosas. Apunta a la existencia de una realidad más profunda que no puede encerrarse en una definición, sino que se evoca a través de imágenes y símbolos poderosos, de lenguajes más poéticos e imaginativos que precisos, de rutinas que lo hacen presente en la vida diaria. En este episodio nos ocuparemos de cómo se experimenta lo sagrado en la cotidianidad de nuestros entrevistados. Escucharemos cómo personas creyentes de distintas religiones y también personas sin ninguna religión han vivido una experiencia de lo sagrado que no solo es una sensación personal extraordinaria, incluso llamada por algunos paranormal. Es una relación con lo sobrehumano que se vive en distintas prácticas. Algunas de ellas forman parte de la oferta de comunidades religiosas con tradiciones de larga data. Otras son reinventadas o recreadas por los propios sujetos de acuerdo con sus propias experiencias y necesidades. Un elemento común entre estas aparentemente distintas formas de religiosidad es que lo sagrado invisible se materializa y se hace visible en la vida diaria de los creyentes.
Alfredo es un joven estudiante de psicología de 20 años de edad que vive en Tijuana y pertenece a la gran rama cristiana pentecostal denominada Asambleas de Dios. Para él es importante mantener un contacto constante con Dios a través de la oración, que desarrolla de diferentes maneras. Una es la que llama profunda, que experimenta cuando dice ser tocado por el Espíritu Santo durante los servicios en su comunidad. En entrevista con Carlos Ibarra, nos refiere cuáles son sus sensaciones.
¿Cómo es que sientes esto? ¿Que empiezas a ser más tocado por el Espíritu Santo? ¿Cómo lo identificaste o cómo fue que lo interpretaste así?
Fue porque yo estaba pidiendo una confirmación de que estuviera yo bien en lo que estoy haciendo y comienzo a sentir pues lo que se menciona, ¿no? O sea, la paz, el amor, comienzo a sentir como ese sentimiento y ganas de expresar, ¿no? De empezar a llorar, de comenzar a alabar a Dios, ¿no? De que sí, gracias, gracias, gracias.
Si lo tuvieras que traducir a sensaciones meramente físicas, ¿cómo las describirías?
Yo lo siento como algo que comienza a ascender desde adentro, ¿no? O sea, desde casi el estómago. O sea, comienzo a sentir como si estuviera muy cansado, como si ocupara gritar. Y comienzo a sentirte relajado del cuerpo. Y creo que es eso, y la alegría, gozo de sentirte como pleno. O sea, sientes, no sé, creo que siento como si estuviera en Six Flags. O sea, en montaña rusa, sí. Más o menos, o sea, ese sentimiento en el cuerpo y como si tuvieras ganas, o sea, como si fuera algo que te haya gustado mucho y quieres como que decirlo a todo el mundo. Esa es la sensación.
Esta experiencia catártica es central en las liturgias pentecostales de las distintas iglesias cristianas. Pero Alfredo también tiene otras formas de contacto con lo sagrado que entreteje con sus actividades más cotidianas.
Bueno, para iniciar yo creo que en la comida, ¿no?
O sea, cristiano que se diga cristiano y no en la comida, está fallando. No, o sea, es como que el Señor bendice lo que entra a la barriga, me. O sea, siempre he orado por la comida. En mi vida diaria, creo que se... Obviamente estoy viviendo un bonito cambio porque ya estoy casado. Antes era de, pues, siempre en las mañanas escuchar alabanzas, música cristiana, a veces no alabanzas en sí, música cristiana en general. Pues siempre, Señor, gracias por este día. Y ya. O sea, una oración profunda. Siempre tener presente de que, pues, que sea lo que Dios diga, lo que Dios quiera.
De la misma manera que Alfredo, Juan Jesús busca la comunicación diaria con Dios. Es un joven líder evangélico de 32 años de edad que vive en la Ciudad de México y ha fundado su propia iglesia incluyente de la diversidad sexual. Cuando Karina Bárcenas le pregunta, ¿cómo vives tu relación con Dios? Él describe una variedad de prácticas para mantenerse en constante comunicación con Dios.
Sé que quienes tienen una disciplina y quienes recomiendan una disciplina de ay, es que hay que orar, o las primeras partes del día dedícaselas a Dios. Yo la verdad es que estoy en comunicación con Dios constantemente. Y hay momentos en donde me nace el poner alabanza sin ningún tipo de acción, ¿no? A veces en donde estoy teniendo una oración sin alabanza, a lo mejor en un trayecto, ¿no? Ocupo cualquier momento para hablar con Dios, pero ¿cuál es mi rutina normalmente? Bueno, pongo mi alarma por ahí de las 6, un poquito antes, madrugador sí, me gusta pararme a hacer ejercicio, entonces me preparo un café y me pongo a hacer ejercicio, luego pongo música, a veces pongo alabanzas, a veces estoy orando y haciendo ejercicio, a veces no. Preparo mi ropa, me meto a bañar. Normalmente cuando me meto a bañar es cuando, la mayoría de las veces, pongo alabanzas. Entonces, también en esos momentos estoy orando. ¿Qué digo? Es como hacer dos cosas a la vez. Y Dios se merece tiempo completo, full attention.
Como relatan varios de nuestros entrevistados, la búsqueda del contacto con lo sagrado ocurre en situaciones muy fuertes de incertidumbre y sufrimiento en sus vidas. Medi es una mujer de 39 años que se desempeña como administradora en una oficina de gobierno en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ella y su familia son adventistas del séptimo día, una denominación cristiana que se distingue porque su día sagrado no es el domingo, como en la mayoría de las denominaciones cristianas, sino el sábado. En entrevista con Joymy Castañeda, comparte cómo solo Dios la consuela en medio de sus preocupaciones de salud, de problemas en el trabajo y de inseguridad frente a la violencia.
Yo siempre les he dicho a mis hijos que la verdadera religión la vivimos todos los días. No es el hecho de ir el sábado a la iglesia, que si el viernes a culto, ni nada. Lo que usted acaba de decir es cómo enfrentamos todos los días y cómo nos tomamos de la mano todos los días de lo que creemos, que es Jesús en este caso para nosotros. Porque tenemos problemas, doctora. Problemas, tristezas, hemos llorado. Yo en el trabajo he venido deshecha llorando, pues, y al otro día tengo que poner una sonrisa otra vez en mi cara. Pero pues, incluso le dije, antier todavía hablé con Diana y le dije, mira hija, si un día, Dios no lo quiere, se presentara en nuestra familia un secuestro o alguna situación así, lo único que te voy a pedir es que en ese momento te encomiendes al Señor y te tomes de su mano porque no nos vamos a volver a ver. Eso le dije. Entonces, ella yo no sé qué sintió, no lo sé, pero le dije, yo espero volver a verte en el cielo, porque eso creo. Entonces, es en las mañanas pedirle al Señor que nos fortalezca a doctora, porque no me puedo tomar de la mano de nadie más que de él. Eso es. Yo ahí es donde digo, Señor, aquí tú eres el único, tú y yo, aquí nadie más.
Gracias a esta relación a través de la oración, Medi se siente capaz de afrontar los problemas y volver a sonreír. La sensación de consuelo es real para ella.
Yo en la iglesia puedo poner una sonrisa, yo puedo participar en programas, todo lo puedo hacer, doctora. Y me gusta, yo soy muy activa en eso. Pero cuando vienen los problemas, doctora, me derrumban. Y el único que me levanta es él. Es el único. Y puedo tararear una canción gracias a él.
en los distintos testimonios podemos reconocer que la oración es una auténtica conversación con entidades sobrehumanas. Escuchemos a Aarón, un pentecostal independiente de 41 años que trabaja como acomodador de autos en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien platica con Patricio Vázquez cómo vive la oración como una forma de comunicación íntima semejante a la de un matrimonio.
Cuando se comunica con Dios o cuando está en el momento de la oración, ¿cómo se dirige a Dios? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es ese momento en su vida?
Ahorita comentaba que para mí eso es una vida de matrimonio. Hay situaciones que doblan a todos, estoy hablando en sentido figurado, que nos hacen clamar más, pero por lo regular es siempre agradecer por lo que ha hecho en mi vida, por lo que va a hacer. Hay momentos que no paro de llorar, simplemente estoy allí postrado, pero trato de agradecer más. Lo comparo con la vida matrimonial, donde tengo que comunicarle a mi amado todo cuanto pasa en mi vida, aunque él ya lo sepa y tengo que refugiarme en él. Así trato de hacerlo. En esos momentos de oración es de desnudarme como si estuviera en la intimidad con mi esposa y quedar completamente expuesto ante él y poder entregarme como se entrega una esposa o la esposa a su amado. Así trato de llevarlo acá.
¿Dios le responde?
Sí, ha respondido. Aquí hay 4 criaturas en mi casa que son respuestas a la oración. Por un par de años estuve orando por mis hijos y cada vez que los veo sé que el Señor contesta oraciones.
¿Y qué es lo que pide por ellos?
Bueno, cuando no los tenía, tenerlos conmigo para protegerlos, alimentarlos, cumplir con él como de papá. Tenerlos en mi vida, que sean parte de mí, de mi historia. Y el Señor me respondió, aquí han estado. Cuando clamo por ellos, por lo que están viviendo, ahorita es su escuela, no dejan de ser niños y están inquietos. Por lo que van a hacer, que me los bendiga ahora y para que empiece a abrir puertas para un futuro, tanto en la educación secular como en el ministerio que el Señor les haya apartado.
¿Cómo tiene esa certeza o conocimiento de que hay una respuesta? ¿Hay una señal en especial o simplemente que están a su lado? ¿Cómo tiene una respuesta de saber que Dios lo está escuchando? ¿Dónde lo puede comprobar?
Lo siento dentro de mí. Una sola vez he escuchado su voz, que considero es la voz de Dios, una voz audible. Mentiría si lo digo que es siempre. En otras veces ha sucedido con las oraciones que hago en privado, en casa, donde no se lo comunico a nadie cuando estoy en la congregación. Personas se han acercado a mí y me han dicho la oración exacta como yo la he externado en casa, en lo privado.
María es una indígena celtal de 55 años que vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ella fue criada en el catolicismo tradicional que practican en su comunidad étnica, donde es central el culto a los santos. Pero al migrar a la ciudad, se unió a una comunidad de la Renovación Carismática, un movimiento pentecostal dentro del catolicismo que se centra en la experiencia de los dones del Espíritu Santo. En el caso de María, la certeza de la comunicación con lo sagrado ya no se produce en su devoción a las figuras de los santos, a los que ahora considera dioses muertos. Se manifiesta sintiendo al Dios vivo en su propio cuerpo. Incluso se hace presente en el hecho mismo de que existe el día y la noche.
¿Y cómo es eso de Dios vivo? ¿Dónde está Dios? ¿Afuera? ¿Está dentro?
Aquí Dios vivo. No es Dios muerto, como el santito. Como el santito lo rezas, pero no te escucha el santito. Está allí, lo pones. Respeto, así como nosotros. Hazte cuenta, tú lo defiendes a tus hijas, le miras, hablas. Pero tu foto no habla, pues. Tú lo defiendes a tus hijos. Tú lo quieres, tú lo amas. Tu foto no habla. Así es, respetamos el altar. Merece respeto. Son fotos nada más. Pero el Dios vivo está. Y el que te responde.
¿Es el que está en el cielo? ¿O
sí,
dónde?
Está.
¿Cómo lo piensas tú?
Pues en el cielo.
¿En el cielo?
Sí. Uh-huh. ¿Cómo manda el agua? Hay veces decimos, dudamos, ¿será que hay Dios? Entonces, si no hay Dios, ¿cómo viene el agua? ¿Viene cómo amanece? ¿Cómo te dio respiración? ¿Cómo respiras si no hay Dios? Y si no hay Dios, ponte a pensar muchas cosas. ¿Cómo hay árbol? ¿Cómo vives? ¿Cómo encuentras tu dinero? La milpa. Entonces, ahí está todo. Ahí está todo, Dios. Si el, hoy, yo no voy a dar día, no voy a dar sol aquí, pues nos quedamos. Porque Él va a mandar. Él va a poner. Si ya no nos quiere dar, pues también. Eso tenemos que entenderlo. Eso. Sí.
María enfrenta una situación de vulnerabilidad múltiple. Como mujer, madre soltera, analfabeta e indígena. No cuenta con el apoyo de su comunidad celtal por ser migrante a la ciudad y por haber abandonado las obligaciones de su tradición étnica para unirse a la renovación carismática. El intento de despojo del terreno de su casa la ha llevado a sufrir una demanda legal e incluso la cárcel. El Dios vivo le responde a su oración y le brinda certeza para enfrentarse con las autoridades judiciales.
Pues orándole, pidiendo el Dios. Ajá. Como digo, mi problema, ¿quién me está ayudando? Dios. Es Dios que me está ayudando, porque nadie más. Claro que sí, vienen la gente a orar, a ayudarte a orar, es el único nada más. Sí, pero Dios te escucha, como es como un soldado que van a la guerra, van preparados, pues.
Sí.
Hasta eso me viene en mi mente, porque a veces de una vez te baja. Pero con Dios no te pueden hacer nada. Hay tristeza, sí te va a pasar, pero con Dios. Alegría, vas a sentir alegría, vas a sentirte bien. Los problemas vienen, pasa. Es lo que con Dios. Porque antes, así como tú dices, maldad, pero no estás robando, pues. Hay que estar firmes con Dios. No hay que robar. Espérate la esperanza. Como dice Dios, sígueme orando, yo te escucho. Si yo no te he escuchado, pero te voy a escuchar. Pero síguele.
Así como varios entrevistados viven una comunicación íntima con un Dios que les escucha y les responde como si fuera una persona, existen especialistas rituales que experimentan lo sagrado en la acción de curar o de consolar a otros. Es decir, fungen como mediadores de ese ser sobrehumano para otras personas.
Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor.
Este es el caso de Guadalupe, una mujer mayor ama de casa que vive en Veracruz. La mayor parte de su vida trabajó como empleada doméstica. Cuando era niña, su padre se enfermó de gravedad y encontró la cura en un templo espiritualista trinitario mariano, en donde se practica una mezcla entre el catolicismo popular y el espiritismo. Luego de dicha experiencia, su familia decidió abrazar esta nueva fe que Guadalupe sigue profesando a sus 85 años. Ella se comunica con entidades espirituales que le permiten curar. En entrevista con Gabriela Castillo, le describe esta experiencia.
Y siempre cuando tiene algún problema o algo, usted recurre al mundo espiritual, a su protector, al mundo espiritual.
A mis protectores, Manuel Pluma Blanca, Piel Roja de la Selva, y Remigio Alcántara fue el primero.
¿Tiene dos?
Sí. Entonces yo les pido a ellos.
¿Y cuando les pide, usted les habla nada más mentalmente o cómo se
siente? Sí, mentalmente. Yo sí tengo, sé que el paciente que vino a ver al hermano está muy mal, aunque yo ande haciendo las cosas, de pronto me detengo, o sea, en mi mente, Padre Santísimo. Y este corazón reciba de tu mano divina, Señor, a través del mundo espiritual reciba, que sea en efectivo, si ya su camino tú lo tienes ya definido, déjale unos cortos instantes, Padre mío, un corto instante más, Señor, para que ellos te puedan dar las gracias.
Para Rodrigo, un joven tapatío de 19 años de clase media que participa activamente del grupo de pastoral juvenil católico Pandillas, la experiencia más importante de lo sagrado en su vida es lograr hacer presente a Dios en la vida de otros jóvenes. En entrevista con Anel Salas, habla de cómo durante los ejercicios espirituales que organiza con grupos de jóvenes en su parroquia, él da testimonio de la presencia de Jesús en su vida. Aunque dice haber experimentado recibir mensajitos de Dios a lo largo del día, como si fuera una comunicación por WhatsApp, lo más importante para él no es orar y recibir interiormente una respuesta, sino ser un medio de comunicación de Dios en el mundo de los jóvenes.
A mí me gusta verlo como pues, Dios. Dios habla a través de mí. Por el sonido del silencio, pues no va a llegar y Rodrigo, no hagas eso.
Claro.
Pues, o sea, ni te va a aparecer una luz. Más bien siento y sé que habla por ti, o sea, que habla por medio de ti. Y cuando tú dices, pues yo me contesté, siento que él habló a través de mí y él me dio la solución y él me ayudó a llegar a resolver pues, a las respuestas. Exacto. Pero yo sí, o sea, todos los días le rezo a la Virgen también. Todos los días. Pero no sé por qué no le pido tanto a ella, como de Virgen, ayúdame, por favor. No lo voy a empezar a hacer.
Del templo al ágora. Escuchas Del templo al ágora. Continuamos.
Las religiones nos proveen de medios para hacer visible lo invisible, nos dice Robert Orsi. A través de los entornos físicos, de los objetos y de las sensaciones que producen, se genera la experiencia religiosa. La materialidad es entonces muy importante en la espiritualidad. Pensemos, por ejemplo, en el papel de los objetos en las prácticas religiosas que los creyentes realizan todos los días, como es rezar el rosario, leer un libro de oraciones, tocar una medalla que llevan consigo. Estos objetos les permiten vivir y palpar su cercanía con lo sagrado, comunicarse con seres sobrenaturales e incluso tener la certeza de su compañía y su protección.
Volvamos con María, indígena celtal que migró a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien abandonó el culto a los santos desde que participa del movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo. En su altar doméstico, ha cambiado sus figuras de santos por la Biblia. Aunque no sabe leer, la mantiene abierta en el Salmo 149, donde dice que los que tienen dinero no se podrán redimir. En la lucha legal que María sostiene por defender el terreno que con tantas dificultades ha comprado, se enfrenta con el poder del dinero. La Biblia abierta en su altar le da la fortaleza que necesita, como un talismán.
Así como tengo problema, sí lean Biblia. Porque no van a orar así nomás. Lean Biblia hasta donde que sí te molestan. Ahí está abierto mi Biblia, ahorita lo tengo en mi cuarto. A donde te molestan, que el que tiene dinero y el que tiene dinero te molesta, tú no tienes dinero. Por eso, si tuviera yo dinero, no me hubieran llevado en el cárcel, ¿verdad? Pero como no tengo dinero, por eso te molesta. Por, aquí está. Por eso, aquí, no, nada más que no sé dónde leen. Mi hija, la Dianita, ella entiende más.
Ajá, y entonces aquí...
Donde te molesta la gente que tiene dinero. Te va a molestar porque tú no tienes. Aquí dice en la Biblia. Y si no escuchas lo que dice la Biblia, pues te vas a sentirte triste. Y a cambio, tú estás con Dios. Dios te va a apoyar. Dios te va a ayudar porque tú no tienes dinero. Aquí lo dice. No sé en qué.
En muchas tradiciones religiosas hay representaciones físicas de seres sobrehumanos, como son las imágenes de los santos o figuras de bulto. Escucharemos a continuación cómo es la relación de varios de nuestros entrevistados con esos objetos que les permiten construir un vínculo cotidiano con lo sagrado.
Yair es un joven terapeuta de 32 años de Mérida, Yucatán, que combina el llamado coaching espiritual con la santería, una religión que nació de la combinación entre los cultos africanos de los esclavos traídos a América y el catolicismo. Los santeros mantienen comunicación con muertos que se les manifiestan. Los santos son para ellos espíritus poderosos que eligen a sus devotos. La relación de Yair con la figura de Yemayá es central en su vida. Anayeli Juárez Huet, su entrevistadora, le cuenta que tiene un altar en un cuarto de su casa en el que está su figura, así como la de otros santos a los que les tiene devoción, y cómo se prepara para entrar ahí todos los días por la mañana.
Si no me baño, no puedo entrar al cuarto. Para mí es una onda también de como de prepararme para el encuentro con ellos. Y pienso, si la primera vez que yo me encontré con ellos, se me bañó, se me preparó, se limpió el cuerpo, se limpió el espíritu, entonces como un ejercicio cotidiano tengo que estar limpio, tanto del cuerpo como también ligero emocionalmente para poder encontrarme con ellos. Cuando estoy muy molesto, cuando estoy muy triste o angustiado, trato primero de relajarme para después entrar a su espacio. Entonces me baño y lo primero que hago es entrar a saludar.
Ya, menos de que te sientas contrariado.
Si me siento contrariado, dejo un momento, me tomo mi café y entonces ya entro a saludarlos. A la primera a la que saludo es a Yemayá, pues ella es la dueña de mi vida y la jefa. Ya después los saludo a todos los demás, saludo a la bóveda, saludo a Francisca y de ella me voy.
¿No?
A, ¿sí?
Okay.
Y de ella me voy al patio.
Yemayá es una figura de mujer que para Yair representa a una madre simbólica que le ha dado todo. Su materialidad le permite abrazarla, cuidarla, alimentarla, ponerla bonita y llamarle cariñosamente negra. Su trato cotidiano con la figura la personifica. Todo ello genera sensaciones mediante las cuales se vive el contacto con el mundo espiritual. Escuchemos.
En muchas ocasiones, si ya estoy ante una situación como bastante conflictiva, lo que hago es bajar a Yemayá, la atiendo, la abrazo, la pongo en el piso y me acuesto con ella. Le cambio el agua, le pongo sus cositas, le pongo melado, le pongo fruta, le prendo sus velas, platico con ella, como que la despierto. Que lo que sí entiendo es que si ellos están bien, yo estoy bien. Si ellos están atendidos, yo estoy atendido. Y la verdad es que Yemayá me tiene muy bien. Yemayá me cambió la vida. O sea, me cambió la vida totalmente. Y pues, ¿qué te digo? Me dio una estabilidad que no tenía. Y estoy muy agradecido. Todos los días de mi vida estoy muy agradecido. Y me ha salvado de tantas bravas. Soy terco. Como buen hijo de Yemayá. Soy terco. Pero pues la negra está. Entonces por eso, bueno, si ella está bonita, mi vida está bonita.
Estas maneras de cuidar y consentir a las figuras de devoción materializadas, siguiendo las costumbres y normas de una relación con una persona, que en el caso de Yemayá es confidente y madre, se repite en distintas tradiciones religiosas. Muchas de las devociones a la Virgen Católica siguen estas pautas, como cantarle o llevarle flores. Y también sucede en la devoción a la Santa Muerte.
La niña blanca, Santa Muerte, cuídeme siempre del maldito enemigo.
Iván es devoto de la Santa Muerte. Tiene 25 años, vive en una zona semiurbanizada de la Ciudad de México y se dedica principalmente al culto de esta figura religiosa, dando oraciones en casas y altares públicos, haciendo limpias y dando asesorías espirituales. Platica con su entrevistador Adrián Yescas cómo para él la figura de la santa es como una persona a la que trata como habitante de su casa, un miembro especial de su familia, digna de todo cariño y consideración.
Mira, al despertarme, igual como te comento, luego vengo aquí, me persigno, platico con ella, le rezo. Ahora sí que el primer rezo de la mañana le hago un Padre Nuestro, o sea, eso es de ley.
Okay.
Padre Nuestro, le doy las gracias porque todo está bien. Ya, estoy platicando un ratito con ella, como te decía, le pido por todos. Ya, continúo ya mi día. Esas cosas buenas que me pasan, yo le agradezco. O sea, fue promesa y algo que a mí me hace sentir bien, ¿no? Yo hace como unos 3 años más o menos, pues yo le prometí a ella rezarle una oración diaria. Okay. No, esa la rezo como que se puede decir que en el transcurso del día.
Okay.
Cuando estoy aquí, yo lo que hago es sentarme. O sea, antes de esa, bueno, como le digo, en la mañana, mi Padre Nuestro, pues le digo con ella. Pero cuando estoy aquí en la casa, bueno, aquí en el altar, si me siento aquí en la silla, me pongo de frente a ella, rezo esa oración, y me pongo a platicar con ella. Ya me desahogo con ella.
Sí, sí, sí.
Me desahogo con ella. Y aquí me la paso 1 o 2 horas platicándole mis alegrías, mis a lo mejor tropiezos, ¿no? Que uno tiene también.
Sí.
Pues como ser humano todos nos tenemos tropiezos. Y yo aquí me estoy aquí con ella, platique. Pues me gusta hacerle como que, o sea, por ejemplo, si se le cayó tantito ceniza, pues se la estoy limpiando. Le prendo un cigarro, se lo pongo aquí.
En la boca, en la boca del cráneo.
Sí, en su boca del cráneo le pongo un cigarro. Estoy platicando, le empiezo a echar loción o spray, o sea.
Ok.
Aromatizante de las plantas, estoy platicando, limpiándole. Me gusta pues, tenerle limpio aquí. Para ella, ¿no? Y así es como que diario. Cuando estoy aquí, diario.
Al igual que en el trato con una persona, Iván da y recibe en su relación con la santa. No solo se trata de las ofrendas que los devotos le llevan a la deidad a cambio de un milagro, es un compromiso de reciprocidad que viene de la convivencia cotidiana.
Es un vínculo que tengo con ella como de comunicación.
Sí, sí, sí.
O sea, ella me ayuda, yo le doy, así estamos. O sea, yo voy a la tienda a comprarme un refresco, tengo que traerle ya un dulce, porque ella es parte de mí.
Ok.
O sea, como yo le digo, o sea, yo estoy juntado con mi mujer, pero como le digo, oye, es que aquí no vivimos dos, vivimos tres. O sea, si comemos, no sé, tacos, o vamos a comer tacos, pues yo no me siento a gusto si no le pido a la santa sus tacos para llevar. Le traigo sus tacos, le traigo un refresco, le prendo un cigarro. Si voy a la tienda a comprarme un dulce, pues a ella también le traigo un dulce.
¿Existen otras prácticas de relación con lo sagrado que a diferencia de los casos que hemos recorrido hasta ahora, no siguen la forma del intercambio con un ser sobrehumano que tiene las características de una persona? En distintas tradiciones espirituales, como es el budismo, lo sagrado no asume esta forma o representación. Se trata más bien de un estado o de una energía. El contacto con esa realidad profunda se busca a través de la meditación.
Fernando es un practicante espiritual que no se inscribe en ninguna religión. Tiene 57 años, es profesor universitario en Guadalajara y aunque fue educado en el catolicismo, ha buscado en distintas tradiciones su propia síntesis para vivir lo sagrado. En entrevista con René de la Torre, le describe lo que practica.
Cuando siento que lo necesito, hago. Lo que hago es una meditación más de origen budista, de silencio, centrado. Respiración y sin música ni nada, de silencio.
Existen muchas formas de meditación. El estado que se desea alcanzar se propicia por sensaciones de los sentidos, como es la vista, el olfato o el oído, y también por posiciones del cuerpo que favorecen a la concentración. Las personas seleccionan y combinan lo que consideran mejor para su práctica, a veces a partir de los aprendizajes con un grupo religioso, un instructor en línea o a través de la lectura de un libro. Marco, un hombre masón de 44 años de edad que se dedica a la consultoría de medios en Aguascalientes, le describe a María Eugenia Patiño en entrevista su manera de meditar, práctica que realiza al margen de su logia.
¿Y tú personalmente oras?
Generalmente no, más bien, como comenté, cuando hay como momentos que me llaman a que tengo que hacerlo, ¿no? Como estos momentos premonitorios o de presencias, ¿no? Creo que en todo caso lo que se acercaría a un objeto más sagrado sería, en efecto, el cirio pascual, ¿no? Que ahí sí, por ejemplo, cuando lo enciendo, lo hago con una conciencia de que estoy pidiendo algo que en masonería sí se habla mucho, que es buscar la luz, o iluminar, o llevar la luz. Entonces, bueno, prender un cirio pascual, que viene de mi tradición católica, para mí sí es un acto simbólico y sagrado, ¿no? Porque creo que encender un cirio bendito es como una forma de aumentar la luz, como de entrar en un plano espiritual, de pedir que no se acerque las sombras, o lo oscuro, o lo malo, o las entidades negativas, ¿no? Y, por el contrario, de atraer lo bueno, lo espiritual, la protección. Eso sí, sí lo creo. No es una práctica, digamos, ortodoxa de la masonería, pero creo que sí, muchas personas sí tienen la práctica de encender una luz como de una forma muy asociada a la meditación. también, aunque no ahorita no hay aquí elementos de ese tipo, se suele, tanto en los trabajos masónicos, se suele encender incienso. Entonces, por ejemplo, aquí sí vendría el caso, tener, si hubiera una práctica consciente de mi parte de buscar una práctica de meditación, que es como que uno de los objetivos que quiero iniciar, pues sí, por ejemplo, acompañarla de incienso y de encender luces, ¿no?
En los entornos urbanos, el contacto con la naturaleza se ha convertido para muchas personas en una forma de acercarse y experimentar lo sagrado. En la meditación que realiza Alejandro, esto es fundamental. Alejandro tiene 40 años. Se desempeña como gestor en Mérida, Yucatán. Él es practicante del Zen laico y en entrevista con Nayeli Juárez Huet le describe la importancia que tiene para él madrugar para regar el jardín o hacer ejercicio. De esta manera toma conciencia del estar vivo y de estar en el aquí y el ahora.
Y tratas de llevarlo a todo, o sea, y ser muy consciente. Ahora toca estar a mil con esto y planifico, estoy en esto, ¿no? Pero estoy en esto. Me doy mis espacios de sentarme a meditar, de salir al jardín, de simplemente observar. Hago ejercicio por las mañanas muy temprano, siempre salgo muy temprano. Yo generalmente a las 5 ya estoy saliendo por la puerta. Observo la luna, observo las estrellas, van cambiando. En fin, es observación, es estar ahí, en contacto con la vida. No sé cómo decírtelo, para mí es muy así, ¿no? Y es en cada momento, o sea, a lo mejor estoy ahora viéndote y uf, veo una luz X que se proyecta y un color ahí. Estas cosas me conectan, el estar muy presente a lo que hay, a lo que veo, ¿no? Por eso me gusta mucho, por ejemplo, también otra forma de hacerlo, para mí es haciendo fotos y escribiendo, ¿no? Me gusta mucho eso, y eso me permite dejar que fluya lo que tenga que venir. Para mí eso es parte también de mi proceso, ¿no?
Hemos realizado un recorrido por diferentes tradiciones religiosas y espirituales que ofrecen distintas representaciones de lo sagrado, unas personales, otras impersonales. Además, nos enseñan ciertas maneras para acercarnos a lo sagrado a través de diversos medios. La oración como comunicación directa, la relación con objetos y figuras, las sensaciones del cuerpo, el contacto con la naturaleza o la interacción con los demás. La diversidad de estas vías resulta asombrosa, más aún cuando son los creyentes los que ensayan, eligen, combinan e innovan su propia práctica a partir de las tradiciones. Dentro de esta amplia panorámica de testimonios de creyentes, podemos apreciar una constante. Constituyen las formas de experimentar lo sagrado que las personas entretejen en su vivir cotidiano.
Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México.
Del templo al ágora. Escuchas Del templo al ágora. Quédate con nosotros.
Acabamos de escuchar esta producción especial llamada Voces de la Diversidad Religiosa, que recupera testimonios muy valiosos sobre vivencias cotidianas en donde las personas se relacionan con lo que consideran sagrado. Volvemos con nuestra experta, la doctora Olga Olivas. ¿Qué te parecieron estos testimonios? Podríamos a lo mejor comentar algunos casos para profundizar.
Sí, bueno, me parece, seguramente también por mi interés, algo que me llamó mucho la atención en relación a varios de esos testimonios es la forma en que corporizan lo sagrado en los actos cotidianos. Como decíamos al principio, antes de escuchar los testimonios, esta distinción que se pensaba como muy clara entre lo sagrado y lo profano, que ahora se traslapa al acercarnos de esta forma a las experiencias religiosas, como el acto de comer, como el acto de bañarse, como el acto de regar el jardín, O sea, como prácticas que podrían pensarse rutinarias, que ocurren además en un espacio privado, como es la casa, cómo adquieren un sentido sagrado para las personas. Experiencias privadas que conducen como una relación íntima con lo sagrado. Entonces, desde ahí creo que es algo que es interesante resaltar de estas experiencias que acabamos de escuchar. Y por otro lado, también la relación con las cosas, como lo decía hace un lado, hay uno de los relatos donde hablan acerca de procesos de sanación o de curación y qué es lo que de alguna manera se instrumentaliza para dar lugar a estos procesos de sanación, esta relación con el otro para sanar a otros, pero también en estos testimonios podemos identificar esta relación con lo sagrado como parte de un trabajo personal o un trabajo de sanación o de hacer frente a algunos malestares o hacer frente a algunas problemáticas que se atraviesan. Y es muy interesante identificar estas formas en que se establece esa comunicación, como bien lo compartieron a través de todos estos relatos. Por ejemplo, a partir de la oración, a partir de cómo se cuidan las cosas en un altar, las piezas, todo lo que ello de alguna manera significan para las personas, y este cuidado y este brindarles una atención o brindarles un alimento, por ejemplo, en el caso de la Santa Muerte, o limpiarlos, esta relación de alguna manera con las cosas, pues también está atravesada por una experiencia subjetiva de atender una necesidad personal en torno a un malestar, una situación que se atraviesa o la comunicación misma que se establece a través de lo que podríamos pensar como una charla con estas cosas que de alguna manera significan lo sagrado para estos practicantes. Entonces, me parece que todas estas formas de relación con este otro sagrado a partir de estas prácticas es interesante de analizar y sobre todo ¿Cómo estas tanto prácticas como intenciones, estas relaciones, se articulan en la vida cotidiana de estas personas en función de los problemas por los que transitan, las actividades que hacen de manera cotidiana, las emociones que están atravesando, como ya lo decía, también el trabajo personal o incluso esta necesidad de una protección, ¿no? Se podrán establecer esta relación con lo sagrado a través de estas figuras como Yemayá, como la Santa Muerte, pero también otras cosas, otros objetos, digamos, rituales, como un cirio o una Biblia, que en sí mismas están cargadas de sentido para las personas. Entonces, digamos que se puede como escudriñar de manera muy interesante estas formas en que se despliega la relación con lo sagrado a partir de estos relatos y, bueno, las formas en que esto involucra no solamente prácticas como la práctica de hacer un rezo o de limpiar un altar, sino también intenciones y relaciones que se articulan en todo ese proceso.
Y bueno, y como bien lo mencionas, me parece que esta charla, esta verbalización también está hablando de cómo ellos mismos están hablando de los testimonios. Para ellos tienen como este sentido de darle algo religioso en lo cotidiano, lo verbalizan y además en los testimonios lo describen, ¿no? Y que me parece lleva un poco a esta otra reflexión. ¿Cómo estos testimonios nos pueden servir para el análisis de la religiosidad contemporánea?
Claro, completamente al estar, digamos, construyendo narrativas en torno a estas experiencias, pues es para nosotros como una ventana de poder analizar, identificar cómo se vive la religiosidad o las experiencias religiosas, espirituales en la sociedad contemporánea. Y sobre todo, como lo decía al principio, cómo se vive al margen de los dogmas, cómo estos sentidos de lo sagrado, de lo religioso, claro que para muchos de ellos tendrán referentes en algunas colectividades, en algunas instituciones, pero cuando esto se lleva al ámbito de lo privado, como ocurre en la mayoría de los relatos que escuchamos, pues de alguna manera podemos ver cómo esto adquiere un sentido al margen de esos dogmas, es decir, las formas en que las personas apropian, construyen, configuran formas de entender y vivir la espiritualidad articuladas con lógicas que permean su cotidianidad, porque me parece que en varios de estos relatos podemos identificar diferentes procesos que las personas están transitando en su vida actual, o sea, incluso podríamos decir más allá de solamente una adscripción religiosa, pero cómo estas diferentes experiencias por las que están transitando en su vida se logran articular a esta dimensión de lo religioso y de lo sagrado. Entonces, creo que a partir de ello podemos identificar estas formas en que lo sagrado se apropia, se corporiza, se resignifica y en algunos casos se instrumentaliza también, y por ello considero que nos permiten analizar esta cualidad vivida de las religiones desde estos enfoques.
Sí, y está en el ámbito de nuestra vida de todos los días. Gracias, muchas gracias, Olga Olivas, por tus comentarios.
Un placer, muchas gracias también por abrir esta conversación.
Del Templo al Ágora.
Agradecemos su compañía en esta emisión. Queremos reconocer especialmente a los académicos que participaron como entrevistadores para esta edición: Carlos Ibarra, Karina Bárcenas, Yoimi Castañeda, Patricio Vázquez, Gabriela Robledo, Gabriela Castillo, Anel Salas, Nayeli Juárez, Adrián Illescas, René de la Torre y María Eugenia Patiño, así como a las coordinadoras de la investigación, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. En este micrófono, Rodolfo Morán. Hasta luego.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.